Pues el sábado se desvelaba el informe encargado por el Ayuntamiento de Córdoba acerca de la propiedad de la mezquita catedral. Y ante este informe son muchos los que nos dan su punto de vista y también queremos conocer su punto de vista. Uno de ellos es el punto de vista, la opinión que le merece al decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Qué característica tiene este informe?
Bueno, yo el informe, la verdad es que no sabría cómo calificarlo, porque desde luego cuando lo he leído en sus 20 páginas, desde luego no es un dictamen jurídico. O sea, se está hablando de la situación jurídica de un bien, de la situación jurídica sobre la posesión y la propiedad de un bien, y eso, desde luego, este informe no tiene carácter ni estructura, ni está concebido como un informe jurídico. Esto no es un dictamen jurídico, esto no es un informe jurídico, entre otras cosas también porque las personas que lo han hecho no son juristas, o sea, no hay ninguno. Creo que hay un licenciado en historia, un profesor y un farmacéutico. Esto no pueden hablar con propiedad, lógicamente, de conceptos jurídicos tan difíciles de determinar como es la discusión entre la propiedad pública y privada. Se podrían escribir libros sobre eso, y desde luego este informe ni tiene estructura, ni tiene peso, ni estudia la cuestión tampoco, ¿eh? Desde una perspectiva seria y profesional. Técnicamente, desde luego, no podemos hablar de un dictamen jurídico, ¿eh?
¿Tiene peso para acabar en los tribunales?
Bueno, este informe no es ni un documento ni una prueba pericial, porque, bueno, sobre derecho no existen pruebas periciales, existen dictámenes, ¿no? Pero bueno, un dictamen sobre una cuestión jurídicamente tan compleja tendría como mínimo que ir firmado por un catedrático de derecho civil o un catedrático de derecho administrativo o ambos, pero desde luego esto no, vamos, el rigor técnico de este informe en unos tribunales que sería difícil incluso que fuera admitido como documento.
Y por último, me gustaría saber cuál es su opinión en cuanto a por qué se saca este informe y se abre esta línea de debate.
Bueno, esto es una línea política que tiene determinados movimientos políticos hoy día, y bueno, ya la conocemos, venimos conociéndola. Yo creo que se encargó precisamente este informe pues con esa finalidad de tener algún argumento para hacerlo blanco-negro, y yo creo que, hombre, ahora ha sido el momento en el que han terminado el informe y sale a la luz, pero todos sabíamos lo que iba a decir el informe antes de que saliera a la luz. Cuando se creó la propia comisión, ya sabíamos lo que se iba a decir prácticamente, a nadie la ha sorprendido, y bueno, pues políticamente pues le interesará ahora sacar este tema. Yo en temas políticos no entro, yo lo único que hablo es desde la perspectiva técnico-jurídica. Técnico-jurídica, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de todos los profesionales con los que he compartido esta cuestión, está muy clara. Yo no entro si políticamente a determinados movimientos políticos les interesa que la catedral mezquita de Córdoba pues sea pública, sea privada. Eso es una cuestión que tienen que resolverla los políticos y tienen que solucionarla ellos. Ellos sabrán si les interesa, si no les interesa ese tema. Pero desde luego no es un debate técnico el que se está produciendo, sino un debate político.
Gracias, José Luis Garrido, decano del Colegio de Abogados. Saludo también al profesor, doctor y académico de la Real Academia de Córdoba, José Manuel Escobar Camacho. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decir que además lo presento como especialista en el mundo bajo medieval cristiano, y me gustaría preguntarle, ¿encuentra algún tipo de defectos en este informe?
Hombre, yo lo primero es que la palabra informe de experto, esto de experto siempre lo entiendo entrecomillado, ¿no? Porque para ser un experto en estas cosas hay que entrar en el fondo, ¿no? Y entonces yo ayer, que hice un vistazo rápido al informe, yo le encuentro de todas formas enseguida dos defectos, uno tanto de forma como otro de fondo, ¿no? De forma, pues, echo en falta aspectos de tipo jurídico, por supuesto, es decir, que es un informe que se despacha en 20 folios cuando tendría un tema tan importante, tendría que haberse dedicado más tiempo. Y la forma de tratarlo, pues son hechos, son algunas cosas, son hechos reales, pero que en cierto modo parece que están sesgados porque van buscando una finalidad que está ya de antemano hecha.
Porque esto de la historia es lo que tiene, ¿no? Que según quien cuente la historia, así la cuento, ¿no?
Oh, efectivamente, es que la historia en cierto modo es subjetivo, ¿no? Nunca podemos dejar la carga ideológica que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y en el momento adecuado en que se hace esa interpretación, pues nunca la podemos dejar al margen, entonces siempre sale, ¿no? Siempre surge, ¿no? Entonces, para un tema tan, podríamos decir, tan esencial, pues llamarse experto, pues historiadores de tipo local, pues podemos dar nuestra opinión, porque además nuestro trabajo a lo mejor ha ido en un área concreta de esa época bajo medieval, ¿no? Entonces eso es lo que, a mi modo de ver, en una primera lectura que he hecho, pues veo de este informe, ¿no?
Porque, profesor, ¿podría contarnos, para que también nos enteremos todos, qué fue lo que ocurrió en esa época y en ese momento de la historia?
Bueno, pues en ese momento de la historia tenemos sencillamente que el reino de los cristianos, Fernando III, avanza en su conquista sobre la tierra musulmana, conquista Córdoba, la conquista y por medio de un acuerdo, pues toda la población tiene que salir entonces de la ciudad y él se encuentra con una ciudad totalmente abandonada en la que, en primer lugar, lo primero que hace es que entre el cuerpo eclesiástico que había ayudado en esa conquista, pues, de alguna manera, a la mezquita para convertirla en iglesia. Entonces, entran todo, podemos decir, todo el estamento eclesiástico y, a continuación, al día siguiente, entra el rey. ¿Por qué? Ahí hay una interpretación que se hace en este informe, ¿por qué entra el rey? Pues sencillamente el rey entra porque tiene que ser recibido por todos los poderes fácticos de aquella época. Y ya una vez que la ciudad ha sido convertida al cristianismo. A partir de ahí ya pone la iglesia cordobesa, la pone bajo la jurisdicción del arzobispado de Toledo, y ya comienza a haber ritos religiosos en la ciudad de Córdoba y en concreto en la mezquita. ¿Eso qué se entiende? Pues se entiende como una donación ya de hecho a la iglesia. Pues claro, no existe en la primera etapa, no existen los documentos básicos del repartimiento, están perdidos y no conocemos el repartimiento en realidad como fue. Hay algunos documentos que sí se conservan, sobre todo en el archivo catedral de Córdoba, se han conservado bastante sobre el repartimiento, no encontramos ese documento, pero ya sí sabemos que está siendo utilizada por la iglesia y que incluso el monarca del 37, pues va a, en 1237, va a solicitar ya el poder él nombrar a una serie de prebendados. ¿Qué nos indica esto? Pues esto, si se hace una interpretación de que no hay el documento, efectivamente no hay el documento, si es dono y concedo este edificio, eso no, pero sí estamos viendo cómo ya el rey, de alguna manera, está entendiendo que ese edificio pues está siendo utilizado por la iglesia y está siendo, de alguna manera, ellos los que son los responsables de ese edificio. Entonces hay una serie de hechos a lo largo de ese informe en los que pues da a entender que no es el propietario, pero sin embargo son una interpretación de esa utilización que se está haciendo de ese edificio. Por supuesto, en el informe haría falta, que es lo que yo veo, no se puede interpretar unos hechos con vistas de hoy día, con las imágenes que tenemos de jurídica de hoy día, sino que habría que ir a ese momento de entender cómo son las leyes y cómo se entiende, por ejemplo, el tipo de propiedad en aquel momento. En fin, esa es mi opinión, así en poco minutos. Es un tema, de luego, muy amplio que merecería un debate, pero no solamente por expertos, entre comillas, vuelvo a decir, con una ideología, sino con más expertos, entre comillas, vuelvo a decir, que no tengan ya de antemano una ideología y una finalidad concreta.
Lo que sí, profesor, quería comentarle que, bueno, que gracias a cómo se produjo todo en aquella época, al día de hoy tenemos una mezquita catedral conservada y más viva que nunca. Lo que sí me gustaría comentarle es esa presencia cristiana desde hace muchísimos años antes a todo esto.
Sí, la verdad es que siempre los arqueólogos en esto han tenido la palabra. Han advertido que antes de la construcción de la mezquita había una presencia cristiana de un templo en esta zona de Córdoba, cercana al río. La iglesia que siempre se ha llamado San Vicente es algo que ha estado siempre presente en la historiografía cordobesa y sobre todo con las excavaciones que se han realizado. Entonces, claro, en el informe esto lo pone en duda. Choca entonces con otra opinión que existe en la arqueología cordobesa de esa existencia y de que aprovechando ese espacio, por supuesto, mucho más espacio de lo que eran las calles en su época romana y todo esto, se va a edificar la mezquita, incluso aprovechando algún tipo de material. Eso ha sido una verdad que se ha mantenido por la arqueología cordobesa. Me extraña que en el informe se ponga en duda. No sé si tan fuerte, por supuesto, de esto, pero que es otro de las causas que tiene también el informe, que muchas fuentes se dice que lo que ocurrió, ha hecho que ocurrieron, pero sin dar cuenta. En fin, esto es incuestionable por parte, por lo menos, de lo que yo conozco, de los arqueólogos cordobeses de esta existencia de la iglesia mozárabe en Córdoba.
Gracias, José Manuel Escobar Camacho. Y pasamos a otro profesor, a Alberto León, profesor de arqueología, que quisiera preguntarle qué puntos le llama la atención de este informe, profesor.
Pues, en principio voy a opinar solo sobre aquellas cosas que sobre las que puedo tener cierto criterio, ¿no? Uh-huh. Y no sobre otras cuestiones para las que en absoluto me considero una persona cualificada. Es cierto que de ese informe me llama la atención algunas cuestiones que me parece que suponen forzar bastante pues tanto el estado de la investigación como determinados conceptos que es importante que los tengamos suficientemente claros. Por ejemplo, se retoma para intentar justificar que la mezquita catedral no tuvo ningún precedente el edificio cristiano no tuvo ningún precedente cristiano, se retoma una hipótesis que está empezando a tener cierta difusión en los últimos años, que está dentro de la corriente del negacionismo de algunas cuestiones o del cuestionamiento de una serie de informaciones tradicionales que implica la negación de la existencia de un complejo episcopal o el complejo episcopal de San Vicente sobre el que se construye la mezquita Aljama. Es cierto que las referencias textuales o las referencias escritas que plantean la existencia de esa iglesia, más que de un complejo episcopal, que es en realidad lo que tenemos, son tardías, son islámicas. Pero lo que no se puede negar es la evidencia material. Y hay suficientes testimonios, bien es cierto que recuperados en los años 30 del siglo XX, aunque con hallazgos a lo largo de toda la vida del edificio, de elementos de decoración arquitectónica, etcétera, mosaicos que hoy en día se pueden visitar, elementos arquitectónicos y arqueológicos recuperados en el propio edificio, que permiten plantear con bastante verosimilitud la posibilidad de que exista un complejo episcopal muy extenso que superaba los límites de una única iglesia. En los complejos episcopales tenemos no solo la catedral, la basílica episcopal, sino que tenemos el baptisterio, tenemos el palacio del obispo, tenemos almacenes, secretario, dependencias, es decir, una amplia extensión dentro del recinto urbano, algunos de cuyos edificios sí están dedicados expresamente al culto y tienen elementos de decoración arquitectónica y otros que no tienen claramente esos elementos de decoración arquitectónica que permiten identificarlo como un edificio de culto cristiano. Por tanto, las evidencias materiales permiten mantener la hipótesis que debería ser confirmada con intervenciones arqueológicas dentro del templo y que están interesando a los máximos especialistas en la materia que confirman esta hipótesis de la existencia de un complejo episcopal importante en una ciudad cristianizada desde muy antiguo y con personajes muy relevantes como es el obispo Osio, que es la mano derecha de Constantino en asuntos religiosos, que en Córdoba debía existir un complejo episcopal de bastante entidad. Lo que sucede es que las investigaciones son muy antiguas y requerirían de una renovación de toda la información y una revisión de esa información. Por tanto, la duda no implica necesariamente la negación de esas evidencias. Y otros dos detalles, ¿no? Por no extenderme demasiado. No se debe aplicar conceptos actuales al pasado. Por ejemplo, la idea de conciencia del patrimonio por parte de los musulmanes que habitaron la ciudad de Córdoba, de la visión de la mezquita como un elemento de identificación patrimonial, un elemento de herencia común, etcétera. O que Al-Hakam II, permítanme la frivolidad, prácticamente decidiera hacer un referéndum para decidir si se transformaba la mezquita o se ampliaba siguiendo la orientación original. Las cosas no se hacían así en un Estado islámico como el que gobernaba Al-Ándalus en el siglo X. La mezquita era un edificio dinástico y precisamente por ese carácter dinástico, por esa forma o esa necesidad de enlazar, vincularse con el fundador de la dinastía, lo que se mantiene son las cosas como están y no se cambia radicalmente, y mucho menos contando con la opinión de la ciudadanía.
Profesor, un deseo.
Lo que quisiera es sobre todo eso, que no se trasladen categorías o conceptos o valores actuales al pasado para intentar justificar determinadas voluntades, determinadas intenciones o determinadas ideas que nosotros queramos aplicar y de las que somos conscientes, como esta idea del patrimonio, esta idea de herencia común, esta idea de tutela y de necesidad de preservar el patrimonio, porque en el pasado no sucedía así en absoluto.
Pues Alberto Leo, muchas gracias. Profesor.
De nada, encantado.
Han escuchado la opinión por parte de José Luis Garrido, decano del Colegio de Abogados, también la opinión del doctor y académico de la Real Academia de Córdoba, el profesor José Manuel Escobar, y también el profesor de Arqueología Alberto León, al respecto de este informe encargado por el Ayuntamiento de Córdoba acerca de esa propiedad de la mezquita catedral. All of these words whispered in my ear. Tell a story that I cannot bear to hear. Just 'cause I said it, it don't mean that I meant it. People say crazy things. Just 'cause I said it, don't mean that I meant it. Just 'cause you heard it. He's the one I'm leaving you for.